por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV, al país, al planeta, a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en vivo también. Recuerden, por favor, descargar nuestra aplicación. Ya no deberíamos decir nueva, ya tiene un buen tiempo rodando y además con mucho éxito. Mundo UR en todas las plataformas. Son las 7:12 minutos de la mañana. Siempre es un gusto recibir a su eminencia, el cardenal Baltasar Porras. Cardenal, bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, gracias y a todo tu equipo. Y bueno, veo lo que he seguido pues este programa, porque me llamaban, ¿qué va a hacer usted en el lunes? Tengo esta entrevista, entonces ya la están viendo. Así, saludo a mi abuela.
Cardenal, normalmente hablamos primero de temas de la iglesia y que lo haremos hoy también, y solemos dar hacia el final siempre algún espacio para la política, pero siendo que la política está tan presente, hoy leemos montones de titulares por la proximidad de la primaria, pero luego de la elección presidencial del año que viene y las que siguen luego en 2025, si me permite, quiero empezar por allí. ¿Cómo ven desde la iglesia, cardenal, esos últimos acontecimientos políticos? Y podemos mencionar algunos. La renuncia de los rectores del CNE, la inhabilitación a María Corina Machado, el ataque incluso contra la oposición, los candidatos de primaria, incluso porque dijeron en este debate de la semana pasada, eso que vuelve a decirse que ellos, refiriéndose a la oposición, no van a gobernar al país ni por las buenas, ni por... ¿Todo esto junto forma parte de qué? Si es un guión, si es un discurso, ¿qué mensaje está dando?
Mire, yo creo que hay una preocupación, y lo hemos tenido en estos días pasados con la Asamblea Episcopal, porque crear un clima de confrontación y de descalificación de los unos para con los otros, pues no tiene ningún sentido, porque no conduce a nada. Si eso nos llevara al progreso de las necesidades reales de la gente, pero esos enfrentamientos pues lo que hacen es dejarnos como más secos y romper lo que es fundamental en una sociedad, que es la confianza y la credibilidad. Estamos puestos todos los que tenemos cualquier responsabilidad social, bien sea en el orden político, en el económico, en el social, en el comunicacional, en el de la iglesia. Bueno, el sentido de lo que hacemos no es hacia adentro, es hacia el bien de la gente a la cual servimos. Y entonces esto no conduce pues a nada. Y además debemos tener en cuenta lo siguiente, que en una sociedad tiene que haber unos espacios, digamos, de libertad. Todo no puede estar controlado desde el Ejecutivo. ¿Nos podemos reunir o no? Pues yo creo que nos podemos reunir pues en cualquier sitio. ¿Para qué? ¿Para dar pistolada o para compartir pues puntos de vista sobre una cosa u otra? Distinto es si es que se piensa que todos los que se reúnen a conversar es a ver si están tramando algún tipo de atentado o acabar, digamos, con lo que son con las leyes. Esto no conduce a nada positivo, y menos en un momento pues en el que hay tantas necesidades. Sobre todo que tenemos que vernos en el espejo de América Latina, una situación, por ejemplo, como la de Nicaragua. Bueno, ¿a qué conduce una situación como la de Nicaragua? Y lo que vemos es esa especie de búsqueda simplemente de enfrentamientos entre unos y otros que hay en varios países de América Latina, para no hablar pues de otro mundo, en el que necesitamos tener un poquito más de sensatez y pensar en la gente. Y me llama la atención, hace pocas semanas pues que acabo de regresar de Roma y pasando por España, bueno, es bien curioso los análisis que se hacen sobre estas elecciones el próximo 23, pues, en España.
¿Qué se dice?
Porque no están en juego ni siquiera las necesidades reales de la población, sino un hastío de ese querer conducir pues a una sociedad por el camino de los que están pues al frente del poder político. Y por eso entonces esa debacle, diríamos, que está sufriendo el PSOE en estos momentos, y que es un poco un fenómeno general en toda Europa, porque hay como una falta de liderazgo y un ver, tratar de ver los problemas reales. Está pasando en Italia, en Francia, en Alemania, en la misma en Gran Bretaña. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se exigen una serie de derechos, por ejemplo, todo ese mundo, digamos, islámico, como hay que ver la cantidad de derechos que están exigiendo en Europa. Y uno en ninguno de esos países puede tener nada que sea ni siquiera contrario, sino distinto a lo que es pues la cultura de aquellos pueblos. Indudablemente, ¿eso qué es lo que genera? Bueno, genera un clima de incertidumbre, un clima de enfrentamiento, y creo que la sensatez de unos y otros, no se trata de contestar y de contestar así en la machimberra, pues de cualquier forma e insultándonos. El insulto lo único que demuestra es que no se tiene la razón, porque uno tiene que poner las cosas pues como son, el otro podrá compartirlo o no, pero no es para que nos caigamos pues a puño.
Menciona, Cardenal, a Nicaragua. Nicaragua, la iglesia y el ejecutivo de Nicaragua están en una clara ruptura. Está perseguida la iglesia en Nicaragua, iglesias cerradas, perseguidos los sacerdotes, muchos en el exilio. La iglesia como institución, la iglesia católica venezolana, ¿tiene lazos, tiene vasos comunicantes con el Ejecutivo Nacional?
¿Con
el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, este tema lo hemos tratado en más de una oportunidad, y también nosotros tenemos como conferencia episcopal un trato directo con el episcopado nicaragüense, Cardenal Brenes, somos compañeros, y cómo moverse en una situación en la que no hay normas, sino que todo depende del ánimo con que se despierte en un momento dado, puede ser los que tienen la autoridad, que es fundamentalmente contra la Iglesia Católica, pero no solo contra la Iglesia Católica. Es decir, querer destruir como todas las instituciones y que haya uno solo quien maneje, quien gobierne, quien lleve todas las cosas, es de verdad un absurdo.
Eso en Nicaragua, pero la Iglesia Católica Venezolana, con el Ejecutivo Venezolano, ¿tiene relación, tiene comunicación?
Sí, la tiene. Tenemos a diversos niveles. No es fácil, como siempre, pues, la comunicación y las agendas de cada uno, pero ¿qué es lo que buscamos? Bueno, buscamos precisamente es que haya primero un entendimiento, primero un conocimiento de la realidad. Yo creo que hay cosas que están pasando, por eso el Papa Francisco insiste tanto, hay que conocer realmente la realidad. Y la realidad no es lo que yo pienso que es, sino que las cosas son como son. Pero, francamente, que eso no es, parece que fuera muy fácil aceptarlo, pero no. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, oye uno que, por ejemplo, ante el tema de la trata de blancas, la trata de personas en el país, y a ciertos niveles uno habla y dice, pero eso existe en Venezuela. Pero bueno, si a diario estamos recibiendo, no solo nosotros aquí dentro, sino el contacto que tenemos, por ejemplo, con la iglesia en Trinidad y Tobago, que es como el trampolín para todas las cosas que sabemos que pasan en las islas del Caribe, en toda esa zona oriental, pues, del estado Sucre, lo que es Huiria y Carúpano, todo aquello, uno se pregunta si son parte del país o no, o quiénes son los que están al frente, y cómo permitir, lo que más duele es que haya la explotación del pobre y del que tiene necesidad. Cómo se engaña a las muchachas ofreciéndoles que van a tener un buen trabajo de peluquería, pintar las uñas o no sé qué, todas estas cosas que sabe hacer nuestra gente, y cuando llega allá, sin papeles y sin nada, pues dedicadas a la prostitución o a la venta de órganos, o a desaparecer, sencillamente. Y lógicamente que esto no puede ser lo que anhelemos y busquemos para nosotros.
Fíjese que será un tema cuando terminemos esta conversación. Sí. Vamos a tener a dos expertos en materia migratoria. Volviendo a la realidad política, Cardenal, en un momento estuvo acá en esa silla el doctor Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Él decía, bueno, vamos a solicitar a las instituciones, se refería a los empresarios, pero también al sector educativo privado, y se refirió también a la iglesia, para utilizar sus espacios, solicitar el uso de sus espacios para la primaria del 22 de octubre. ¿Ha sido formalmente la iglesia consultada sobre la posibilidad de utilizar esos espacios?
En diversos sitios sí, pero tengamos en cuenta una cosa, de toda la vida, muchísimos de los locales, sobre todo educativos, son centros de votación. Entonces, que haya cualquier tipo de consulta, bueno, pedir el colegio o la escuela para que hagamos una consulta a ver si elegimos la reina de carnaval, pues bueno, eso no es ningún pecado ni ningún delito. Bueno, es una consulta en una sociedad que se pregunte en el aspecto político, social o económico, pues, ¿qué tiene eso de malo o qué tiene eso de delito penal? Pues bueno.
Bueno, para algunos no será lo mismo la reina de carnaval que el candidato unitario a la presidencia, ¿no?
Sí, pero quiero decir que es parte de un derecho ciudadano elemental, ¿no? Claro. Porque disentir no significa estar enfrentado a ver cómo yo elimino al otro. Bueno, es lo que nos permite crecer es precisamente la pluralidad y ver cuáles son los puntos concretos. Además que se está haciendo a la luz pública, de tal manera que creo que no se debe pensar que esto es para que la sangre corra en el río, ¿no? Claro. Sino todo lo contrario. Pero pienso que es importante, por un lado las autoridades, pero también de parte de la gente, que no nos dejemos así como llevar por el primer impulso de lo que sentimos que no debe ser y que eso nos lleve a algo conflictual. Tenemos que buscar cómo entendernos racionalmente y buscar y ver qué es lo que hay. Y indudablemente vivimos en una sociedad en que todos tenemos gustos distintos para muchas cosas y eso no tiene que ser necesariamente un motivo de conflicto.
Cardenal, en un momento en que la desesperanza parece que se ha apoderado de muchos, que no ven alguna salida a la crisis personal o a la crisis del país y que motiva, es una de las razones que les motiva de hecho a salir, ¿qué decir? ¿Qué mensaje de esperanza llevar? Pero que no suene hueco, que aquello no suene a un dogma que raya con la nueva era. No. Algo que de verdad le llegue al corazón de la gente y sembrar allí la semillita de la esperanza. Si es que la hay.
No solamente la hay, sino creo que la hay mucho más de lo que pensamos. Ciertamente que hay un sector, y yo creo que fundamentalmente en la clase media, que de alguna forma ha sido muy golpeada, una cierta desesperanza. Pero me llama la atención que en estos últimos meses las personas, tanto venezolanos como de otras instituciones del exterior que vienen, se quedan asombrados del comportamiento del venezolano. Y bueno, creíamos que aquí nadie quiere hacer nada. Hay que ver la cantidad de emprendimientos que hay. Cómo la gente busca no solamente sobrevivir para sí mismo, sino para otros. Hay una serie de experiencias de la iglesia entre trabajo y personas, Cáritas y otras instituciones, en que uno se queda, digamos, con la boca abierta y decir, caramba, nuestra gente es bien echada para adelante. Y hace poco, la semana pasada, que estuve en la graduación de 50 mujeres de chef gastronómica, pero son del barrio Carapita y de los barrios de Guatire. Y hay que ver lo que estas mujeres, los testimonios de cada una de ellas, lo que sentían no solamente aprender ahora a hacer una comida gourmet, sino esto va unido a una autoestima, a los valores que hay en la mujer, mucho más, si sabemos la carga que tiene pues la mujer venezolana de ser cabeza, pies y de todo de la familia. Y una de ellas, por ejemplo, decía, bueno, yo tengo 20 años de ser conserje y además tengo un problema auditivo porque no oigo bien por el lado izquierdo y tal. Estos meses de preparación no solamente me han enseñado a cocinar, Señor me ha enseñado a valorarme, a mí, a mi entorno, a mi familia, la cantidad de cosas que estoy haciendo yo ahora, me siento otra mujer. Entonces, ese tipo de cosas se está dando y mucho. Y debemos tener presente lo siguiente, hay estudios de esto, que no es un simple dicho que Caracas es una burbuja. En Caracas se concentra prácticamente en la mayor parte de los recursos, pero el interior parece que no existiera. Y las cosas que están faltando, de las cosas más elementales de la vida, pues eso genera también un problema aquí en la capital, a todos los niveles, y también pues a nosotros, porque hablamos mucho de la migración hacia afuera, pero la migración interna que hay, y lógicamente si hay alguna posibilidad mayor en Caracas, pues ahora tenemos un crecimiento de población aquí, sí. Y en las condiciones muchas veces marginales, uh-huh. O cuántas casas, y ve uno, o cuántos ranchos o apartamentos en la que normalmente para que viva una familia y viven 10, 15 o 20 personas buscando pues cómo sobrevivir.
Lo que me lleva, Cardenal, a preguntarle por el trabajo de la iglesia. Han estado ustedes desde la arquidiócesis de Caracas muy activo y no lo siento, es que lo veo porque les he acompañado en algunas de sus iniciativas y siento que hay un plan, que hay un proyecto, que hay orden, que hay un ejemplo para el resto de la iglesia en el país.
Mira, ciertamente que sí, hay que decirlo con toda sencillez, no es para echarse unos faroles, como dicen, sino que gracias a esa sinergia y a ese ver que uno solo no tiene la razón. Una de las cosas también más bellas y que llama enormemente la atención cuando viene gente del exterior, bueno, pero ¿cómo es que ustedes se entienden con gente que tiene otro credo, que tiene otro pensamiento distinto y tienen acciones comunes? Bueno, pues que lo que nos une a unos o a otros es el bien de la gente. Uh-huh. Y si tú sabes de una cosa que yo no sé o tienes experiencia, si la compartimos, eso se puede multiplicar mucho más. Uh-huh. Y en eso hay una cantidad de ejemplos, de verdad, fabulosos, que uno dice, bueno, nuestro pueblo no es tan quedado como a veces pensamos. Y los testimonios que uno oye, sobre todo del exterior, a mí es de las cosas que más me impacta, como en muchos lugares, tanto del continente como de Europa, que es lo que me toca pues estar en más contacto, cómo agradecen el éxodo y el exilio venezolano. Como gente que sale y que no en condiciones, que ya está bien instalado, siempre tiene tiempo, siempre tiene buen humor, participan, quiere involucrarse de verdad. Bueno, ¿y dónde aprendieron eso? ¿Dónde lo sacaron? Del bolsillo, ¿no? Es parte de nuestra cultura y parte de lo que, sin lugar a dudas, se sembró. A mí me llamó la atención ayer, estaba preparando a los muchachos que van para la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, y tuvimos la misa de envío en la sede de la Misión Católica Portuguesa, con la participación pues de gente que vino pues de Madeira y también del continente, y lo que eso ha repercutido y lo que eso ha significado en este medio siglo. Nosotros los venezolanos, el venezolano de hoy no es ni sombra del venezolano de hace 50 años. Sí. Y en buena parte porque todo ese flujo de migración europea, italiana, española, portuguesa y después de aquí de América Latina, bueno, nos ha cambiado una serie de hábitos y nos ha cambiado también una serie de formas y de maneras de ver el mundo. Nos ha enriquecido en todos los órdenes. Bueno, tenemos que ser conscientes de eso, no para hablar mal del otro, sino para ver que nos hemos enriquecido y que en todos los órdenes.
De las metas, de los planes, de los proyectos que tiene la Arquidiócesis de Caracas, ¿cuál diría que es la más o las más importantes?
Mira, yo creo que es fundamental, y en eso hemos hecho mucho hincapié. Uh-huh. Primero, conocer y aceptar la realidad para ver qué es lo que se puede hacer para superarla. Uh-huh. ¿Por qué? Porque indudablemente para todas las cosas hacen falta recursos, pero la creatividad y el emprendimiento es lo que nos permite no solamente pensar, a ver si viene aquí un Mesías y nos saca la pata del barro, cuando hemos visto que más bien no la que en buena parte está lo que seamos capaces de hacer por nosotros, que es lo que nos enseña y nos ayuda a madurar y a crecer. Cuando uno está siempre esperando que es que las cosas me las arregle otro, bueno, pasa en la familia, ya llega un muchacho, llega un momento en que los padres le dicen, mire, mijito,
póngase a trabajar
y no espere que esté toda la vida. Como recuerdo una pintada que hubo mucho tiempo en Mérida, enfrente del seminario, que decía, vive de tus padres hasta que tus hijos te mantengan.
Claro, hasta que puedas vivir de tus hijos. Claro. Bueno, Cardenal, gracias por habernos acompañado. ¿Es optimista?
Yo sí, creo que uno tiene que ser con cara de velorio y con cara de cementerio, como nos dice el Papa Francisco, estamos ya derrotados, ¿no? Entonces, mejor que nos metan en la caja y nos entierren, un poquito de tierra encima, porque si lo que somos son unas plañideras, pues nada más que a estar llorando en la situación, las crisis son las que nos ayudan a crecer. Eso nos lo dice la historia a todos los niveles y lo que es la misma realidad venezolana.
Va a haber un gran crecimiento entonces, ¿no?
Yo creo que sí, eso es indudable. Por supuesto que cuesta sudor y lágrimas, pero y constancia y paciencia, pero hay que echar para adelante porque para atrás ni para coger impulso, como dice él.
Cardenal, gracias por acompañarnos, por llegar hasta el estudio. Muchísimas gracias.
No, bueno, y que estamos ya en este periodo que comienzan las vacaciones de muchos de nuestros muchachos, sí, y de nuestros jóvenes, bueno, que sirva también como un pequeño oasis, pues, para todo lo que nos espere que tenemos que enfrentar.
Su Eminencia Reverendísima Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, administrador de la Arquidiócesis de Caracas. Son las 7:34.
Una oportunidad para empezar.